Pero mire, tengo aquí a una niña sentada a mi lado, que hacía cuántos años que no nos veíamos. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Unos cuantitos, ¿no?
Sí. Sí. Ella terminó la carrera, se fue a un país latinoamericano a hacer sus prácticas, llegó de ese país latinoamericano y se quedó en Madrid, doña Idaira Martín.
Sí, en unos cuantitos sitios.
Sí, ha ido rodando. Es raro que esté en la isla, ¿no?
Tiempo, me he venido para acá un tiempo, aquí donde me ve.
No me digas, tu padre y tu madre tienen que estar, vamos, asustados.
Tiene estar que no me ven el pelo. Eso es lo que pasa.
Bueno, tú te especializaste en el ámbito de la mujer,
sí.
Idaira.
¿Tú? Empecé con un máster en género y desarrollo y luego uh-huh. ya en tema de intervención ante la violencia machista, educación sexual, y me dedico a la sensibilización en estos temas también.
Sí, pero tú no, ¿tú por dónde entraste en la universidad? Porque esa no era tu idea. Que te conocemos muy bien, hemos de decir que fue compañera nuestra durante un tiempo,
sí,
el tiempo de prácticas de la universidad, y bueno, ella como otras mujeres han pasado por este equipo, por todos nosotros, y nos han dejado también su impronta, ¿no? Tú no, en principio no tenías en mente el ámbito de género, ¿no? Tú estabas por otros derroteros.
Bueno, en plan, realmente entré por periodismo, llegué a la carrera, llegaron los mundos de los activismos a mi vida.
Y dejó el periodismo.
Y digo, creo que esto acertate, sí que me encaja más.
Creo que acertaste.
Esto me encaja más.
Porque la cosa, como dicen, está muy mala, ¿eh?
Sí, ¿no? Y la carrera, al final, la conclusión fue que no quería ser periodista, ¿no? 4 años súper bien invertidos en una gran conclusión. Que, bueno, me gusta el mundo de la comunicación, pero no el mundo del periodismo como tal, ¿no? Para dedicarme yo a ello. Entonces, bueno, pues ya los activismos entraron en mi vida, el feminismo me atravesó, me crujió por dentro y me dejó mirando para, ¿no? Diciendo, ¿y esto qué es, no? Le puse nombre a muchas violencias que había sufrido durante mi vida y dije, bueno, esto puede ser un camino posible, habitable, ¿no? También. Y ya encontré pues este máster que definitivamente puso la guinda al pastel y dije, esto sí.
De todas maneras, a ti Latinoamérica te cambió mucho.
Sí, a mí Guatelinda. Sí, Guatelinda. Me transformó, ¿no? Allí estuve precisamente como parte de técnica de igualdad, ¿no? Con el máster. Conocí a Las Poderosas Teatro, que justamente he estado en Madrid estos días con ellas, un reencuentro que he tenido con ellas. Y bueno, pues eran mujeres sobrevivientes de violencia machista que utilizaron el teatro como herramienta de sanación y empoderamiento de esa violencia, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos en contacto y no, mis prácticas no existían como tal, típico que llegas, hay unas cosas maravillosas y luego no existen. Y me puse en contacto con ellas, hicimos un proyecto de talleres de sensibilización y tema de formación teatral con perspectiva de género con mujeres sobrevivientes, tanto adultas, jóvenes como infancia, ¿no? Y dije, ostras, espérate que esto todavía coge más forma, ¿no? En plan, aquí otra vez vuelvo a encontrar otra cosa que sí, ¿no? Y ahí fue donde dije, vale, esto va a ser a lo que yo me voy a dedicar toda mi vida, si puedo, ¿no? A que la parte de mi pasión, que es el activismo, ¿no? También se convierta en algo que pueda profesionalizar, porque al final hace falta también tener a gente formada.
Cuando nosotras hablamos de violencia de género y tú conoces otras realidades, como por ejemplo la mujer en Guatemala... ¿cuál es tu conclusión de lo que vivimos aquí y de lo que se vive, por ejemplo, en lugares como Guatemala, con la mujer?
Pues mira, es algo complejo, ¿no? Porque al final siempre como que intentamos llevar, ¿no?, nuestra visión de igual en otros lugares siempre están peor, ¿no? Creo que no tiene tanto que ver con esto, porque luego realmente si miramos al nivel legislativo, efectivamente Guatemala es uno de los peores países a nivel mundial para el tema de feminicidios, ¿no? Creo que es el tercero en este caso de asesinatos. Pero bien es cierto que luego tiene una legislación incluso más rica que la nuestra, ¿no? En ese sentido, es decir, la ley de 2004 nuestra está más atrasada que la que tienen ellas allá, lo que pasa es que no tienen tampoco recursos y no se está haciendo una transformación social. Creo que es el ejemplo perfecto de nada sirven las leyes, ¿no?
Si no
estamos haciendo una transformación social real, ¿no? Creo que yo nunca me enfoco tampoco en tanto si están peor allí, si no están peor allá. Intento más bien acercarme a los movimientos feministas, que es lo que están haciendo allí. Creo que tienen discursos que también nos faltarían un poco más aquí, un activismo más de calle que también nos faltaría a veces aquí, ¿no? Nos estamos institucionalizando
demasiado, ¿verdad?
Y nos estamos olvidando de la calle, ¿no? En plan, y de sacarnos un poquito de la parte más administrativa o más políticamente, ¿no?, correcta o demás. Sí, no puedo negar que efectivamente en Guatemala, en Nicaragua o donde sea, ¿no?, en plan, hay feminicidios. No creo que a nivel de cifras podamos decir que sean más violentos aquellos países o este, porque al final lo que hablábamos ayer en una de las, ¿no?, en el documental que hacía Arena Libre y Silva, que ponía, hablábamos de que al final el patriarcado tiene la maravillosa habilidad o asquerosa habilidad de readaptarse y transformarse, ¿no? Y cuanto más invisible, más fastidiado, ¿no? A mí me preocupa más precisamente el patriarcado que no se ve que el que se ve, ¿no? Casi que prefiero que se vea esas cifras de feminicidios que no que digamos, no, aquí nada, simplemente hay 38 mujeres y es como ya. Habla con el resto de las compas a ver qué te cuentan, ¿no? En plan, cómo vivimos nuestras vidas atravesadas por la violencia machista, ¿no?
Uh-huh. Yo estoy contigo en que el 25N se ha institucionalizado mucho y bueno, pues yo creo que estamos hablando de esas mujeres que se acercan a los actos institucionales, que verdaderamente tienen mucho trabajo hecho, ¿no? Uh-huh. Ellas, pero que hay una parte de la sociedad a las que no se llega, ¿no? A la mujer que está trabajando en el campo, a la mujer que está más como más escondida, ¿no? En el ámbito social, a esa mujer no se ha llegado. Me da la impresión, ¿no?
Claro, ahí, ¿no? Jugamos con el eje interseccional, ¿no? Esa famosa palabra tan compleja, interseccionalidad, que dice, pues, esto es un trabalenguas, ¿no? Nosotras no solamente somos mujeres, ¿no? Somos mujeres atravesadas por diferentes ejes de opresión. Es decir, en ese sentido, la clase social, en plan, la zona geográfica en la que te encuentres, si eres persona LGTB, el racismo, en plan, etcétera, van influyendo, ¿no? en ese tema de no es que hayamos llegado más o no, sino que nos están atravesando otras realidades también que nos hacen estar en otros lugares, ¿no? Y que depende del contexto va a pesar más una u otra, también te digo. Pero sí, en plan, por ejemplo...
No, pero no llegamos ahí...
No llegamos...
Idaira.
¿A qué te refieres exactamente con llegar?
Pues no llegamos con la información, no llegamos con los recursos, no llegamos con la mano tendida. A esos ámbitos es muy difícil llegar y cuando llegamos ya se ha pasado pues un sufrimiento muy largo, ¿no? Me refiero a eso.
Claro, mira, yo por ejemplo trabajando en el mundo rural, ¿no? Que decías de Madrid, estuve allí y huí de Madrid. Cuanto pude me marché de allí, me fui a trabajar al mundo rural. Y precisamente una de las cosas más complicadas que teníamos era el cómo hacemos, ¿no? Que también estas mujeres puedan llegar a donde están los recursos. No los recursos, no tanto la información, sino el no tienes un coche, no tienes transporte público para poder llegar al pueblo de turno donde están los recursos para luego, o en el caso este también la idiosincrasia también de un lugar pequeño, ¿no? Precisamente tu marido es el que se toma las cervecitas del mediodía, ¿no? Con el guardia civil a donde vas a poner la denuncia. Ojo, cuidado también en ese sentido, que es como, bueno, a veces no solamente es que no hayamos llegado con la información, que sí la pueden tener, sino que tampoco tienen los medios o los recursos para poder llegar a donde tienen que llegar ellas, ¿no? Ya solamente por el tema del transporte, ¿no? Donde yo vivía era un fastidio tremendo el tema del transporte para luego poder llegar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues Idaira la hemos invitado hoy a estar a este reencuentro con su casa, con la radio, aunque ella dice que bueno, hubo un poco de equivocación, aunque yo creo que en la vida todo tiene un porqué, ¿no? Y si hiciste periodismo y luego ya viste que tenías otro camino...
No, la comunicación pues, me gusta, ¿no? Pero el periodismo como tal, ¿no?
No, bueno, pues gracias al periodismo, pues encontraste tu vocación, ¿no? Mira, exacto. Tenemos aquí a una peque también que va sintiendo con la cabeza a todo lo que dice Idaira. Hemos hablado, si les parece, a centrarnos en cuestiones como las nuevas generaciones, ¿no? Lo digo porque María Jesús, que es profe, dice que la realidad que hay en los institutos es bastante lamentable en relación a los derechos de las niñas y los niños, ¿no? A cómo hemos involucionado en ese sentido de nuestra generación, María, hacia adelante. Parece que hubo un parón, ¿no? Tú siempre has mantenido eso en la realidad que tú conoces de los institutos.
Yo sí he visto, la verdad, un cambio en negativo a determinadas edades donde parece que ya habíamos consolidado pues una forma de sociedad y una forma de pensar y una posición de iguales y ves que no, que hay todavía mucha violencia verbal, muchos comentarios machistas, mucho... forma de ver la vida que no es la real. Entonces sí creo que hay mucho trabajo aún por hacer desde los más jóvenes, porque obviamente siempre hemos hablado, pues, y es verdad, hay que dar información a la mujer, darle medios, eso es muy importante, pero también creo que hemos quitado el foco en la parte masculina y creo que también hay que poner el foco ahí porque desde muy jóvenes también hay que educarlos a ellos en esa igualdad. Y tenemos que buscar herramientas, y las herramientas tienen que ser en todos los ámbitos, también en el educativo, pero en el familiar, en el social, en las redes, en la comunicación, que es muy importante, aunque tú reniegues del periodismo. Creo que toda, es una herramienta fundamental, y que también por ahí hay que trabajar, pues, muchas formas de trasladar esa información, de darle importancia a unas cosas y no darle importancia a otras. Y creo que pues todo el trabajo que se hace desde el activismo es esencial, y estoy de acuerdo de que muchas veces pues se protocoliza o se mete en la administración y se quiere lanzar un mensaje pues positivo, un mensaje que después a la hora de la verdad no es real, y también es peligroso ese conformismo y ese mensaje conformista, cuando después pues la realidad es la que tenemos a diario, de las muertes que tenemos conocimiento, pero también de todas aquellas familias y mujeres que lo siguen pasando mal a día de hoy, y que por desgracia aún se sienten desamparadas o no se sienten con las herramientas adecuadas para dar el paso. Entonces, pues sí, creo que todavía queda mucho trabajo por hacer, y la verdad es que me alegro de que personas como Idaira, mujeres jóvenes, estén trabajando, luchando. Es una pena que no estés más aquí.
Bueno, ahora me queda un tiempo aquí.
pero sí, hay mucho todavía aún por hacer, y después también en ocasiones pues la parte femenina, que sí tiene claro esas ideas, te estoy hablando de edades jóvenes, de 15, 16, después también se sienten solas, porque muchas veces se hacen esos comentarios y parece que no pasa nada, o se ven determinadas actitudes y parece que no pasa nada. Entonces, creo que en ocasiones hemos conseguido llegar a un sector joven, pero después ese sector joven no se ve arropado por el resto, y no solamente hablo de jóvenes, también de adultos. Entonces, ahí tenemos un trabajo que hacer.
¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo en que efectivamente, bueno, nos estamos olvidando también de dónde estamos queriendo llegar, ¿no? Creo que la sensibilización es, vamos, la educación, ¿no? En coeducación. Si bien es cierto, en plan, yo trabajo precisamente con chavalería, ¿no? Siempre a mí me encanta ese término. En plan, trabajo con adolescentes, es algo que me apasiona, ¿no? Es decir, a mí, ¿qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace feliz? Trabajar con chavalería, estar ahí metida en el meollo, ¿no? En el asunto. Y luego también trabajo especialmente con profesorado, ¿no? Y sin embargo, la realidad que yo me encuentro en las aulas, sí he notado como que ha habido en plan un quiebre, en plan de 2019 a 2020, en 2020 a 2021 fue más o menos. Creo que tuvo que ver también con este auge, ¿no? De la ultraderecha, etcétera, que se agarraron ciertos discursos que eran fáciles de comprar, en plan que no solamente lo agarró la chavalería, lo agarramos todo Cristo, ¿no? En plan lo agarró, en plan, es decir, hay un auge y es evidente, ¿no? Sin embargo, luego también veo una chavalería súper comprometida. En plan, creo que somos, bueno, son también una de las generaciones que están transformando a nivel social muchísimas cosas, ¿no? Están, realmente en 2018 fueron la primera generación que hizo una huelga general a nivel estatal contra el sexismo dentro de las aulas, ¿no? En plan, que es como, ostras, organizarse a nivel estatal es increíble, ¿no? Es la generación que está poniendo la salud mental sobre la mesa, cosa que no hemos hablado nunca, ¿no? Es la generación que está liderando movimientos mundiales contra el cambio climático también, ¿no? Y quizá puede ser que efectivamente se están comprando algunos discursos en ese sentido, pero creo que también tenemos una responsabilidad como personas adultas de cómo estamos haciendo llegar ese mensaje, ¿no? Creo que no estamos en plan hablando un lenguaje o tocando unos temas que realmente creo que nos hemos quedado atrás, ¿no? Estamos tocándolo de unas maneras, de unas metodologías o incluso abordándolo de una perspectiva muy adultocéntrica, que va más bien de yo te voy diciendo por dónde tienes que ir y no te voy acompañando, ¿no? Sino que voy delante mostrándote el camino, pero no te acompaño a ti. Y creo que nos estamos dejando muchas subjetividades detrás también en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en los talleres, que siempre hablamos de ciberviolencias, ¿no? A mí me encanta cuando trabajamos el tema de las ciberviolencias, que yo le doy la vuelta con los ciberplaceres también, ¿no? Siempre estamos hablando como la de la parte que no, lo que no puedes hacer, lo malo, lo inhóspito, lo inexplorado, el internet, como ese lugar oscuro donde están todos los males, ¿no? Y es como, pero si es que no va a marcharse Internet, cada vez va a llegar más, en plan, cada vez está sentado, si es que está en su día a día, ¿no? Es una nueva forma de comunicación. ¿Cómo podemos hacer que esa Internet pueda ser feminista? ¿Cómo podemos hacer un uso crítico de esas redes? Creo que con nuestro miedo como personas adultas estamos dejándoles como una orfandad digital. Un, ala, apáñate tú, ¿sabes? En plan, yo te digo que todo es malo, pero tampoco te digo cómo hacerlo, ¿no? Y creo que nos estamos quedando atrás, por ejemplo, esos talleres de ciberplaceres también, de decir, bueno, pues esto no va a desaparecer, vamos a separar el mundo de la sexualidad del mundo de la violencia, en el caso de que entremos en la sexualidad, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y claro, está faltando el discurso de lo que sí pueden hacer, ¿no? De cómo sí pueden trabajar estrategias comunitarias de actuación frente a las violencias machistas, ¿no? Las cosas que más he sacado yo, que pongo de ejemplo en los talleres, como estrategias de resistencia, de actuación frente a la violencia machista, las he sacado de los talleres con la chavalería. En plan de trabajar metodologías participativas con el teatro y demás y poner situaciones reales en las cuales, ¿cómo actuamos comunitariamente frente a esto? Y me dan todas las herramientas que digo, bueno, pues ya está, ya me he hecho otro máster hoy, ¿no?
Oye, a mí me gustaría también preguntarte por algo que no escuchamos mucho, no hacemos incidencia en ello, porque evidentemente nuestra atención está en la y las víctimas, ¿no? Porque ahí metemos también a los menores, como no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Por qué no se plantea más trabajo también con los agresores? Idaira, porque, claro. No sé, un hombre que es condenado a, bueno, pues un tiempo determinado de prisión o de alejamiento y demás, si no se trabaja con esa persona vuelve a reincidir, ¿no?
Exacto.
¿Por qué no hay programas para trabajar con el agresor?
Hay programas para trabajar con los agresores, también creo que lo llevaría más como tenemos planteado el sistema judicial, ¿no? Que es muy punitivista. O sea, va en relación a aumentar penas, pero no estamos hablando de un sistema de reinserción social tampoco, ¿no? Y no hablo ya solamente en el tema de violencia machista, sino en todos los niveles, como está pensado, ¿no? El sistema judicial. No sé cómo lo perseguís vosotras, pero yo no lo veo como un sistema de reinserción social.
¿No? Sí, más de castigo, más aunque, de castigo. Aunque no está reconocido así, evidentemente.
Sí, no está reconocido,
pero
así, claro.
Pero luego, no sé, hay obligación, tú que estás más en ese ámbito, en el ámbito legislativo, hay obligación de cuando tú eres condenado a hacer una serie de curso formativo, a, bueno, pues a rehabilitarte, a contar con un psicólogo, con un psiquiatra, en fin, porque no sé, habrá algo que hacer, ¿no? Aparte de, claro, de estar 2, 3, 4, 5 los años que te toque en prisión, pero esa persona estará fuera y compartirá compartirá nuevamente con, claro, con otra mujer, ¿no? Con sus hermanas, con su madre, con sus hijas, en fin.
Claro, no solamente eso, sistema, sino que luego además, ¿no? El sistema donde cumple su pena es un sistema súper patriarcal, ¿no? O sea, yo no creo que haya nada más representativo de lo que es el sistema patriarcal que una cárcel, ¿no? O sea, es como, ¡buf! ¿Dónde no hemos ido a parar?
¿En ese ámbito no se trabaja o se trabaja poco?
Se trabaja poco. En plan, quizás no demasiado, en plan, y creo que es un sistema también en el que cuesta mucho entrar. O sea, nosotras que hemos trabajado y trabajado con menores con medidas judiciales, no es fácil que te dejen dar talleres en un lugar con medidas judiciales, ¿no? Quiero imaginarme que las cárceles, otras compañeras que han trabajado, tampoco es fácil. Y si te dan es lo típico de tallercito de una hora, que pretenden que cambies la vida de la persona, ¿no? Que lleva toda su vida en esta idiosincrasia, ¿no? Y que encima está relacionándose con unos iguales, en plan que están en esa misma tónica de, no me refiero en plan a agresores machistas, ¿no? Me estoy refiriendo más bien a la representación de esa masculinidad hegemónica, no entendamos masculinidad como hombres, sino masculinidad hegemónica, ¿no? Ese poder que al final la institución de la cárcel creo que lo representa en todas sus vertientes, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con el sistema judicial, que no está pensado, ¿no? El sistema penal también en una reinserción, sino en un tema de punitivismo y castigo, claro, pues no, pues es que nadie se va a reinsertar socialmente, ¿no?
Claro.
Ni agresores machistas, ni ninguna otra persona en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces igual hay que ir ahí un poquito más a la raíz de, uh-huh, del sistema judicial.
Yo dudo que Carmen, si quiere comentar algo, bueno, no hable de Clara Campoamor, ¿no? Porque la tiene siempre en la boca.
Sí, bueno. Clara Campoamor y alguna mujer más que ha luchado mucho por los derechos de la mujer, empezando por los derechos. Y luego el tema del patriarcado, yo afortunadamente he sufrido, o no sé si afortunadamente o desgraciadamente, yo he sufrido matriarcado, no patriarcado, porque mi padre era un santo y mi madre era la que ponía orden, y en aquella época se ponía orden de aquella manera, ¿vale? Y luego lo que decía María Jesús de la involución, eso no tiene que ver también a lo mejor de que aceptamos ciertas culturas que bueno, yo creo que todo tiene que empezar por la educación, todo tiene que empezar por la base y todo tiene que empezar por la prevención. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando. Si hay involución, será porque no lo hemos solucionado donde teníamos que solucionarlo, que yo siempre creo que es en la educación. Y luego, claro, yo digo, es verdad, y hay mucha violencia machista. Yo afortunadamente no la he sufrido, pero no por eso voy a pensar que no la hay, yo sé que la hay. Pero luego, estos días, las manifestaciones que está haciendo, por ejemplo, digo, a mí me gustaría defender a la mujer a nivel global, o sea, y luego hay otras culturas que son súper, súper patriarcales, que las respetamos un montón. Que es una, hay culturas que yo no puedo respetar, que yo no puedo respetar porque ellas no respetan los derechos humanos. Y yo hablo muy poco en los medios de comunicación, pero en estas, en estos, habrá un mes o así, que en Irán mataron a una chica de 22 años porque llevaba el velo mal puesto,
mal puesto, sí.
O eso. Bueno, y están, van no sé cuántos muertos de manifestaciones y eso. Y digo, y el mundo no se hace eco de eso, ni o sea, un negro, un policía mata a un negro y hay manifestaciones por todo el mundo sabe que un policía blanco mató a un negro. Ahora matan a una mujer, ¿qué está pasando en Afganistán? Digo, ay Dios mío, tenemos tanto trabajo en ese sentido, porque, y son culturas que yo no sé, luego me dicen que tengo que respetarlas. No sé qué opinan ustedes de eso, porque aquí estamos gozando, a pesar del problema que tenemos y de que lo hay, de que no lo niego, que lo hay. Pero no sé si los medios de comunicación van por donde tienen que ir, porque yo creo que hay muchas cosas. Y sobre todo lo que yo pienso es que tienen que empezar por la educación, tienen que empezar por abajo. Y no decir, no, porque respeto esta cultura, le voy a dejar que lo haga. Porque no hace muchos días que hablábamos aquí de lo de la población y todo el tema, pues también lo permitimos, y también permitimos cosas que no se debían permitir.
Bueno, esa es la exposición de Carmen. No sé si tienes algo que comentar, Idaira.
Sí, en plan, estoy de acuerdo contigo de cierta manera, ¿no? Pero creo que también, creo que precisamente el ejemplo que has puesto de lo de Irán, creo que se ha hablado en exceso, en plan, desde una perspectiva bastante racista, a veces mezclando religión con cultura, con sociedad, ¿no? Es decir, a veces mezclamos como muchos términos juntos, pero creo que, otra cosa no, pero precisamente este asesinato ha sido como el ejemplo perfecto de lo que es el movimiento feminista allí, que ha salido a la calle en plan absolutamente en masa también, ¿no? Que a veces pensamos que es como, no, ahí están peor, tal. Allí hay activistas detrás de los telones, ¿no? Que están protestando por todo
esto. Y además exponiendo,
¿no?
Su vida.
Claro, exponiendo su vida también, poniendo su vida en juego, ¿no? Exactamente.
Allí.
Exactamente allí.
Pero cuando fue
allí.
Lo otro eran todo el mundo, era una cosa mundial, había manifestaciones en todos los sitios y había manifestaciones en todas las embajadas.
Pero precisamente aquí
de todo
en
el mundo, sin embargo la embajada de Irán, no he visto yo que vaya nadie a manifestarse.
Acá precisamente también ha habido una gran campaña a través de redes sociales, en plan de periodistas, de activistas, de precisamente también personajes públicos, actrices, cantantes que han estado en plan haciéndolo de cortarse el pelo, ¿no? Señor de protesta, ¿no? Con el tema de las mujeres iraníes, etcétera. Es decir, creo que ha habido una contracampaña bastante fuerte, ¿no? En plan, creo que sí que se habla de estos temas. Y creo que cuando viajamos en plan y nos interesamos también en plan en conocer los movimientos feministas de allí, hay que conocer también que las estrategias no pueden ser las mismas que las de aquí. Tampoco, ¿no? En plan, quizás cuando hablamos y ponemos también a veces solamente el debate en el tema del hijab, ¿no? Por poner otro ejemplo, quizás si hablásemos con esas compañeras feministas que están allí en su día a día, dicen, mira, a mí lo del hijab, la verdad es que es lo último de lo último de lo último. En primer lugar, no tienes ni idea de por qué, quizás yo sí lo estoy llevando, que muchas es por una resistencia colonial, etcétera, que bueno, podríamos entrar en otro debate, ¿no? Sino que también es una estrategia política. ¿A mí de qué me sirve quitarme el hijab si luego ya me quitan de todas las esferas donde puedo tomar asuntos de poder y poder tener la voz, ¿no? Es una estrategia política también. Entonces, a veces nos estamos como enfocando, ¿no? En la parte visible, incluso desde los proyectos de cooperación, que es lo que a mí también me toca, ¿no? Como estudié el máster y estuve trabajando en cooperación internacional, era como igual la perspectiva ahí colonial, blanca, etcétera, se nos está colando un poquito entre medio en los proyectos también, ¿no? Sí, olvidándonos del movimiento social, que creo que es que más información tiene sobre estos temas de cómo podríamos abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que los movimientos feministas de allí están, son fuertes, en plan, creo que están organizados de la manera que pueden organizarse allí, y que obviamente en su país obviamente no va a ser mediático, ¿no? En plan, y aquí también cuando vamos a hacerlo mediático va a ser desde una perspectiva bastante desde las pobrecitas, sin darle las voces realmente a las activistas que están diciendo, ojo, cuidado con las pobrecitas, ¿no? Que aquí estamos dando guerra también, ¿no?
Pues yo creo que había que ayudar. Desde afuera se puede ayudar mucho también.
Sí, sí, sí se ayuda. Pero...
Adelante, Fiamma.
Sí, yo la verdad que no voy a entrar en el tema a lo mejor de culturas y religiones. Me voy a venir aquí un poco a lo que, tal y como comenzábamos el debate o la tertulia, y ya lo hemos comentado en varias ocasiones y estoy muy de acuerdo con varias cosas que se han dicho, pero lo más que quiero recalcar, creo que viene una generación que hemos escuchado en varias ocasiones a María Jesús el tema de la adolescencia, ¿no? La mentalidad que están teniendo ahora mismo. Quizás es momento de replantearnos pues que también el fallo que estamos teniendo está también en el sistema educativo, la conciliación familiar, porque al final todo influye, ya lo hemos comentado aquí otras veces. Y si es verdad que también a mí, por lo menos cuando se habla de violencia, es violencia. No me gusta tampoco ponerle género. Yo quiero que si yo tengo una pareja femenina, también la ley me ampare si es violenta conmigo, de cualquier manera, verbal o física. Entonces, sí es verdad que estoy de acuerdo, por supuesto, en todos los movimientos feministas y todo lo que se hace por la mujer, porque poco es para el camino que nos queda, pero sí es verdad que en días así hay que recalcar que la violencia es violencia, no la tenemos que permitir de ningún género ni nada, y que sobre todo las campañas cuando a veces vemos muchísimas campañas en medios de comunicación, televisión, o al final lo más que tenemos a mano son las campañas contra la víctima, y yo quiero ver también campañas contra, o sea, para el agresor o para personas que a lo mejor son violentas y que necesitan pues ayuda o que no saben por qué son así y que al final tienen que hacer un trabajo pues de salud mental, y volvemos a lo mismo de antes de pues los medios o los recursos que a lo mejor no tenemos tan a mano o a disposición para toda esta gente que lo necesitan realmente, porque al final el problema no lo tienen ni las mujeres, ni la víctima, ni nada. Lo tiene la persona violenta. Una persona, si está bien, no tiene por qué utilizar la violencia para nada, ni la verbal ni la física.
Y de ahí.
Sí, en este caso, comparto contigo también, ¿no? En plan que quizás en plan, bueno, yo como mujer lesbiana, ¿no? Obviamente ciertas, o sea, creo que las formas de relación de amor romántico, etcétera, ¿no? Que están tan mega, al final son estructuras que hemos aprendido en plan también de machistas, etcétera, ¿no? Pero estamos amparadas en plan, quizás no habría que redefinir en plan cómo, en plan, pero bueno, la ley de violencia intrafamiliar, etcétera, también nos protegería, ¿no? Yo sí quiero entrar en que a veces en plan quizás cuando, y entiendo que además el término violencia de género, que a veces pienso, sería guay en plan seguir utilizando violencia de género o poner violencia machista, ¿no? En este concepto, que quede más claro, porque claro, quienes no estamos metidas, a veces nos olvidamos de que estamos metidas, yo, en el mundo activista, con mi círculo cercano, que estás como en tu burbuja maravillosa, ¿qué tal, no? Y luego sales y la gente es normal, que tú utilizas género, y claro, piensas, masculino o femenino, ¿no? Piensas, pum, pum, masculino. Tiene que ver con eso, y es como, no, cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando con la palabra, el término género significa masculino o femenino, significa estructura social, significa desigualdad de poder, ¿no? Cuando hablamos de género, estamos hablando de un sistema que está socializando de manera diferenciada y que está socializando a nivel jerárquico de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué existe la violencia racista, ¿no? Es decir, cada violencia tiene su nombre porque su raíz es diferente. Y entonces, si no, no podemos atajarla del lugar de donde viene, ¿no? La violencia LGTBI-fóbica, la violencia racista, la violencia de género barra machista, ¿no? Que no quiero decir eso con género masculino o femenino, sino es una violencia estructural que hay que atajar desde ese lugar porque influye en el género entendido como la construcción social desigual de mujeres y hombres en esta sociedad que actualmente sigue, ¿no? Yo creo que sí que es necesario que las violencias tengan su propio nombre, porque si no, no podemos atajarlas, y en un batiburrillo de todo es violencia, nada lo es tampoco, ¿no? Y en el todo es violencia, o sea, entiendo lo que me quieres decir, ¿eh? Es decir, obviamente la violencia se castiga, la violencia se tiene que, ¿no? que poner sobre la mesa, pero creo que ponerle el móvil, en plan lo que al final está alentando esa violencia está haciendo que podamos establecer estrategias concretas, ¿no? Si yo no veo la violencia racista, la veo como violencia normal, no, es una persona que no, en plan, aquí no entiendo de colores, no entiendo de razas, no entiendo de tal, bueno, sí, pero es que hay un sistema desigual, ¿no? Que por eso hace que exista este tipo de violencia concreta, no se da porque sí, ¿no? Hay una ideología detrás de todo esto. Pues lo mismo con la violencia machista, la violencia LGTBI-fóbica, violencia de clase también, ¿no? Social, capacitista, tal. Es que hay un montón de sistemas de dominación, ¿no? En este mundo tan loco, la verdad.
Oye, Idaira, yo en relación a la violencia de género o a otro tipo de violencias, como puede ser la xenofobia, el racismo y demás, siempre me planteo que hay que actuar como se hacía en sanidad, que era trabajar la prevención, ¿no? Eso lo dejamos a un lado y nos vamos directamente cuando ya tenemos la enfermedad, ¿no? Que claro, me parece total. Algo horroroso para todos y para todas, ¿no? El ir a cuando ya está el problema. No, se hace poco también en el ámbito de la prevención, ¿no?
Una mala manía que tenemos, sí, cuando aquí, ya tenemos el
fíjate que
el
en problema. Sanidad había un programa buenísimo que era, se trabajaba en los centros de salud con las poblaciones, eso hace muchos años, se trabajaba con las poblaciones en la prevención de la diabetes, en la prevención de enfermedades cardiovasculares, en fin. Y eso se dejó a un lado, no se continuó en la inversión de esos proyectos y hoy en día tenemos una sanidad totalmente colapsada, hasta la atención primaria. Tú llamas atención primaria y te dan médico para 15 días. Sí. La persona que tiene fiebre o un malestar profundo, evidentemente no puede estar 15 días, se va a urgencias, con lo que ya taponamos urgencias también, ¿no? Si esa persona, por ir más tarde de lo que le tocaba, una gripe ya se le ha pasado, no sé, a otra afección más grave, ya termina ocupando una cama, con lo que seguimos incrementando el gasto, ¿no? No planificamos, no actuamos inicialmente, ¿no? En prevención.
Sí, creo que también en prevención, ¿no? Se hace lo que buenamente podemos, sobre todo luego las asociaciones y demás, ¿no? Que siempre estamos con los talleres, con el no sé qué, pero también como tenemos...
Si me permites, despedimos a Fiamma. Muchísimas gracias, Fiamma.
Tengo que ir, que tengan todas buen fin de semana.
Oye, un paréntesis nada más, felicidades por esa iniciativa ayer de ese reconocimiento a Tinín Martínez, el maestro.
Muchas gracias y me alegré muchísimo que
saliera adelante esa propuesta de reconocimiento
a Tinín. Se lo merece él y toda la familia, la verdad.
Yo creo que se reconoce que se merecen todos los maestros y maestras de Fuerteventura un reconocimiento especial, ¿no? Sobre todo aquellos maestros y maestras que siguen compartiendo la vida con la gente a la que han formado, a la gente...
Tienen esa vocación,
exacto.
Que han pasado de generación en generación y que...
Bueno, ahora hay un trámite, ¿no?, que seguir.
Sí, exacto.
Ahora hay un trámite que seguir, pero por lo
al
menos...
Al final, eso era un apoyo que tenía que salir del ayuntamiento, pero es algo que va al gobierno de Canarias y al Cabildo.
Muy bien, pues nada, felicidades también para Tinín,
Sí,
que habitualmente a uno lo reconocen cuando ya no está por todo esto, Así que nada, para Tinín Martínez y toda su familia y para todos sus alumnos y alumnas, felicidades. En fin, despedimos a Fiamma hasta la próxima semana. Discúlpame que te había interrumpido, perdóname.
Nada, que hablaba precisamente de que cuando pensamos en sensibilización, ¿no?, en prevención y demás, cuando nos dan esas oportunidades de entrar en ciertos lugares a trabajar con profesionales, en plan a trabajar con población en general, suele ser el típico parche de tienes un día, si tienes máximo 2 horas has tenido suerte, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos planteando también el tema de la prevención o sensibilización? Que creo que tienes toda la razón del mundo. Y luego también... prevención y sensibilización también es trabajar con profesionales que puedan detectar, o sea, ahora que has hablado de la atención, ¿no?, sanitaria, sería fundamental poder trabajar con esas profesionales de la sanidad, ¿no?, que puedan detectar un caso mucho más rápido que cualquiera de nosotras en muchas ocasiones, ¿no? Pero claro, como está planteado el sistema también sanitario, es como en primer lugar no hay formación, dicho por ellas mismas, en plan no tienen formación en estos temas, no tienen la formación suficiente porque cuando tienen formación es un tallercito, chimpún, ya está. Eso no sirve de nada, en plan, ¿para qué me he estudiado yo un máster o para qué me dedico yo a esto, ¿no? En plan, no lo aprendí en plan en 2 horas. Y luego también, tampoco ahora mismo está el sistema sanitario como para que puedas tú hacer una atención de calidad a esa persona que tienes delante y saber leer mucho más allá de un síntoma que te ha traído, ¿no? Entonces, ojalá pudiésemos también en ese sentido con profesionales afinar esa mirada. Y también me lo llevo al ámbito educativo, que es lo que a mí me atraviesa, ¿no? En plan, trabajando con profesorado. Yo te diría que las peores experiencias que he vivido es con profesorado. O sea, no con la chavalería.
¿En qué sentido?
con las peores situaciones de violencia dentro del aula, con las peores argumentos, boicoteos, etcétera, que he vivido dentro de las aulas, es por parte de profesorado, que se ha quedado dentro de ese aula soltándote alguna barbaridad, tal como al final de los talleres, después de 3 días, bueno, sí, pero sí, violencia de género, pero claro, al final nadie habla también de los hombres que han sido maltratados. ¿O qué pasa? Que los hombres tampoco nos han violado, en plan, y no nos dicen nada, ¿no? Y es como, gracias, después de 3 días de estar aquí no has aprendido nada, ¿no? Ahí es verdad que lo guay es que muchas, por lo general, siempre que ha ocurrido, ha sido la chavalería luego la que ha salido, digo, yo me quedo callada, y es su propia chavalería quien le argumenta y lo contraargumenta de decir, chacho, llevamos 3 horas, en plan, 3 días aquí, y ya la sueltas tú esta tontería, ¿no? Tontería que no, pero bueno, sí, sí.
Ya, dime.
No, yo iba, porque claro, aparte de, decía Carmen antes que todo tiene que empezar por la educación, yo creo que ahora... hay que empezar, bueno, empezar no, seguir, porque creo que se ha hecho un gran trabajo, creo que se están haciendo, por la parte activista están haciendo, bueno, una labor increíble, informar, detectar, ayudar a todas esas personas que están sufriendo de alguna forma esa violencia de género, para poder eso, ayudarles, ¿no? Y luego la educación. Creo la educación por parte de todos, en la calle, los comentarios que hacemos entre nosotras mismas o en nuestra casa, con nuestro... Yo hablo mucho con mis hijos de esto. Yo voy a poner un ejemplo. En el IES Gran Tarajal, que hubo un proyecto Namasté, yo tengo a mi hija aquí hoy, y en el que ella participó y estuvo 3 años, en el cual se detectaron en ese proyecto chicos y chicas que se dieron cuenta que lo que estaba pasando en su casa era violencia, que lo habían normalizado porque habían nacido con viviendo esas situaciones y por lo tanto para ellos era normal, pero cuando llega alguien y te dice esto, o sea, esto que está sufriendo es violencia o esta situación es violencia, oh, pues eso pasa en mi casa y lo están sufriendo y hubieron chicos y chicas que pasaron situaciones, además porque hubo también un taller de defensa personal, iba policía nacional que estaban formados con respecto a la violencia de género y yo que fui a un par de veces me pareció increíble y creo que ese tipo de taller, no era un taller porque era durante, ella estuvo 3 años, 3-4 años y creo que eso es lo que hay que hacer en los institutos, aparte de la labor importante que hay que hacer en como padres y madres de jóvenes y de adolescentes, de hablar con ellos, y porque mis hijos lo dicen, mamá, es que es, yo escucho amigos diciendo cosas que me parecen increíbles, o escucho, sé que amigas que están pasando, que reciben mensajes de su novio, de su pareja, que dónde están o con quién están o por qué fue o por qué abrazó a un amigo, o sea, todas esas situaciones y a mí me parece increíble que eso esté pasando con los jóvenes y creo que hay que hacer una labor muy importante en los colegios y en los institutos. Uh-huh. Porque, claro, ahora hay que detectar todo lo que está pasando ahora, todas las mujeres que lo están pasando, pero creo que para poder erradicar o por lo menos intentar que esto no siga pasando, es la gente que viene detrás, los que vienen detrás.
Totalmente.
Sí, yo estoy de acuerdo. En los centros están las compañeras que trabajan en igualdad y ellas mismas muchas veces dicen que a veces el problema lo tienen con los propios, y gracias a que es una minoría, pero por los propios compañeros, pues porque no le dan importancia a determinado pues material que ellas mismas trasladan para hacer llegar al alumnado, porque relativizan y no dan importancia a situaciones que pasan dentro del aula y como que parece que mejor no dar importancia para no que existan problemas. Entonces creo que no ganamos nada haciendo eso. Creo que hay que dar importancia porque para aquella persona que lo sufre es muy importante, no solamente por el cambio que tenemos que dar entre todos, sino para ayudar a la persona que lo está sufriendo. Y creo que ese es uno de los problemas. Pero yo te quería comentar, porque antes quise entender el tema de la sexualidad y el tema de la violencia. Yo creo que en un alto, muy alto porcentaje está vinculado pues la información que le llega pues desde jóvenes a través hoy en día, que lo he también escuchado en algunas charlas, es verdad, hoy en día no lo tienen más fácil. Los jóvenes en ese sentido tienen mucha información que les llega y a veces, pues en las propias familias, me incluyo en la mía también, pues casi prefieren no hablar de esos temas y no profundizar en esos temas, pues porque yo qué sé, ya ella tiene la información, ya ella sabe, ya. Entonces, creo que es fundamental pues el tema de la pornografía, lo que le está llegando a los chicos demasiado jóvenes, que es algo irreal. Por eso decía yo antes, es que tienen una, y no solo los chicos, los adultos también, obviamente aquellos que consumen pornografía piensan que eso es lo real, piensan que la mujer que está haciendo pornografía está disfrutando, y entonces piensa que su casa, la mujer también tiene que disfrutar de esa manera. No sé, yo creo que tenemos que hablar más de sexualidad, más del daño que está haciendo determinada pornografía y que la están consumiendo chicos y chicas muy jóvenes, y creo que esa conexión entre sexualidad y machismo, y creo que pues sí se le tiene que dar más visibilidad, poner las cosas en su sitio y ver que ese no es el mundo real, en parte en el mundo de la sexualidad. Y después también, obviamente, que lo hemos hablado aquí, se nos da un perfil de persona, de mujer, porque yo creo que esto es una violencia machista, de mujer perfecta, que tampoco es real. Entonces hay determinados hombres que consideran que eso es lo que tienen que tener en su casa, esa mujer perfecta, sometida, que tiene que hacer lo que él diga, y eso todavía sigue existiendo. Entonces creo que tenemos que trabajar más en esa línea con el tema de la sexualidad. Creo que todavía damos por hecho cuestiones que no es verdad, y que a día de hoy, por desgracia, con el tema de las nuevas tecnologías, es demasiado accesible y se da demasiada información que está haciendo mucho daño.
Sí, yo estoy de acuerdo, primero por un lado contigo, ¿no?, en la necesidad de los programas mucho más a largo plazo que un taller, en plan, eso es lo que hace mella dentro, ¿no? Y luego que incluso se queden como grupos organizados dentro de los propios institutos, ¿no? En plan, que suele ocurrir, luego se forman asambleas feministas y demás.
Parece que lo que hacemos hasta ahora son, es para cubrir expediente, ¿no? Para,
claro,
para,
sí,
¿no? Para que coste, para que hemos hecho en 2 horitas al año en formar a...
Es porque lo exige la ley. O sea, ya, entonces, punto. Claro, es para eso. Exactamente, sí, funciona así.
O sea, que en el fondo no es real.
No.
El fondo no es real.
No, en plan, a ver, hay ciertas comunidades autónomas, ciertos centros educativos, siempre está la excepción a la regla, pero lo normal no suele ser. O sea, tienes que hacer el cheque a la igualdad por narices. O sea, entonces muchas veces pues dices, a ver, ¿qué me ha llegado hoy aquí? Ah, mira, este taller de diputación, pues este mismo. ¡Hala, para adelante! Ya está, el cheque hecho de la formación en género que nos tocaba este año. ¿No?
Quizás ese sea el motivo por el que estamos en la situación que estamos, por ejemplo, en los colegios y en los institutos que está contando tanto María Jesús como Conchi.
Claro, efectivamente, porque no es nada, o sea, no es nada a largo plazo. Yo no puedo hacer milagros en 3 horas. O sea, hago muchas cosas en 3 horas, pero no milagros, ¿no? Entonces, no, al final sí, en plan, hay mucha gente a la que le llega ese mensaje, se queda, se cala, tal. Hay gente que ya está sensibilizada previamente y encuentra más herramientas para seguir trabajando esa parte activista, pero no es la solución, ¿no? O sea, que creo que los programas a largo plazo creo que son, por un lado, en ese sentido, como claves, ¿no? Y luego también lo que comentabas del tema de la sexualidad, ¿no? Precisamente lo que están demandando las chavalerías es más educación sexual, en plan, y más educación sexual, porque claro, da igual al taller, perdón, al instituto que vayas, en plan, al centro que vayas. Vengo yo de Cáceres de estos días de una formación a profesorado, en plan, de impartir unos talleres a profesorado en los CPRs, que son centros de formación a profes, ¿no? Allí en Cáceres, en estas jornadas coeducativas. Y precisamente les decía, bueno, si yo os comento, en plan, ¿qué talleres dan de sexualidad a la chavalería? ¿Cuáles? ¿Qué me decís? Sífilis, gonorrea, condones, embarazos, no sé qué, era todo un plan. ¿Y dónde está el placer, la comunicación, la asertividad? ¿Dónde está el goce, el disfrute? ¿Dónde están las diversidades LGTB? ¿Dónde está? Porque sexualidad es mucho más que sexo, mucho más que gonorrea, mucho más que, ¿no? Y en ese sentido también me venía, cuando hablabas de lo de la pornografía, me venía que hace un año, en plan, ha sido aproximadamente, ha salido por parte de Save the Children un informe muy guay que habla sobre el tema del consumo de porno en adolescencia, ¿no? Unos datos pues en plan bastante fastidiados en algunas ocasiones de, claro, como no tienen acceso a educación sexual de calidad, van a intentar encontrarla donde sea. O sea, y es decir, se confunde ficción con realidad, ¿no? Es decir, no es precisamente el porno la mejor escuela, ¿no? Y también me viene, es decir, vale, por un lado, ¿no? Que a mí no me gusta nunca lanzar como un mensaje negativo exclusivamente. Vale, Save the Children nos pone con este informe en plan delante una realidad que dices, uff, ¿no? Y sin embargo luego hay compañeras como por ejemplo María Rodríguez de Rizoma Sexología, que tiene una guía maravillosa para trabajar el tema del porno con la chavalería de una manera nada, digamos, prohibitiva, sino más bien trabajar en la parte crítica de revisión, que se llama El porno como escuela, en plan la editaron desde el Consejo de la Juventud de Asturias, ¿no? Creo que es importante también que igual le hagamos una revisión a ese tipo de guías que son súper prácticas, que también a veces estamos un poco cansadas de las guías teóricas, ¿no? Y demás. No es una guía con un montón de dinámicas prácticas para profesionales que quieren trabajar también con chavalería en este sentido, ¿no? Y además ha demostrado y una y otra vez que a mayor educación sexual, realmente de calidad, ¿no? De educación sexual integral y demás, menos consumo de porno, porno comercial en este sentido, o un consumo más crítico, más selecto. Porque yo no quiero tampoco en plan entrar aquí a prohibir el porno, porque tal, no sé, que es como, sí, no, es que volvemos a lo mismo, esto no desaparece.
No, no, no se trata de prohibir.
Se trata de, a mayor educación sexual, que ya se ha demostrado, en plan, porque luego se van revisando esas cifras, mayor educación sexual, menos consumo de, o un consumo mucho más selecto de lo que se está, de lo que se está viendo, ¿no? Entonces, también es interesante en ese sentido. Yo creo que sí es importante también ponerle ahí el foco en la sexualidad. ¿Desde qué enfoque? Porque desde el enfoque del terror, que es lo que realmente recibimos en las aulas, y un enfoque además muy, ya aquí me meto yo como mujer lesbiana, heterosexista, en plan, es decir, relaciones coitocéntricas, en plan, pene-vulva, en plan, y ya está. A mí nunca me enseñaron a protegerme en ese sentido, ¿no? Como mujer lesbiana. Nunca me enseñaron, o sea, ojalá hubiese aprendido, o sea, hubiese podido yo saber mucho antes que yo era una mujer lesbiana. A mí había algo que no me estaba cuadrando en mi vida, pero yo no sabía exactamente qué era. Nunca tuve educación sexual, es hablar de diversidades también, ¿no? Sí. Y era como, ¿por qué tuve que dar palos de ciega yo? ¿Qué necesidad tenía de haber dado palos de ciega sin haber tenido ningún tipo de referente y acompañamiento, ¿no? Claro, sí, lo descubrí, en plan, a base de, ¿sabes? En plan,
de tortazos, ¿no? Claro, de darte.
Exactamente, darme contra un muro. Muérete que no va para ningún lado, ¿no? Entonces, ojalá, ahora que yo estoy en los talleres, yo me visibilizo, o sea, mi activismo va por ser visiblemente bollera, en plan, o sea, además me repropio de ese término, ¿no?, peyorativo de ser bollera. Y he visto el impacto que tiene la chavalería de decir, yo, es que el momento en que sueltas algo así, trabajas con dinámicas, con teatro, tal, te ven como esa igual, ¿no? Intentar romper la jerarquía adultocéntrica. Chacho, el que no se queda después de un taller a hablar contigo es raro, ¿no? Y el mayor hito que recuerdo con mucho cariño es en Béjar, que estuve viviendo en la sierra de Béjar durante varios años. Una de las alumnas en un 8M, bueno, que ya me había comentado que andaba ahí con su sexualidad, qué tal, no sé qué, y coger el micrófono en plan, en el 8M, que estamos haciendo un manifiesto colaborativo, y decir, yo estoy en este 8M porque quiero decir que soy boyera y que quiero estar en plan viviendo mi vida de boyera libremente, ¿no? Y era como, wow, qué fuerte, ¿no? Que gracias a que alguien se ha visibilizado, ha tenido como ese referente que le faltó, ¿no? Y luego también gritando todas en la manifestación, que claro, a mí me echaron de un instituto por ser lesbiana, porque esto creíamos que pasó en el siglo pasado y esto ha pasado en 2021, o sea, no es bobería. Cancelaron unos talleres porque yo era lesbiana y lo dije, y me habían invitado a no decirlo. Yo dije, ajá, basta que me digas qué tal para que yo todavía lo haga más, ¿no? Cancelaron los talleres y toda la chavalería gritando en la manifestación, salesianas, somos lesbianas. ¿Sabes? Era como, wow, ese arrope, ¿no? Que también es comunitario por parte de, ¿no?, de la chavalería, que era como, mira dónde están, ¿no? Mira lo que están haciendo también. Entonces, bueno.
Venía a la radio a hablar hoy.
Marusa no nos dijo que teníamos este regalo.
Y Daira. Venía a hablar de la concentración de esta tarde, ¿eh? Y bueno, pues efectivamente, Daira nos ha regalado una estupenda mesa con motivo del 25N, del Día de la Lucha contra la Violencia de Género, que ya plantea Daira que, bueno, pues es necesario reconocer el tipo de violencia, pero ahí igual entre machismo y género.
Daira está hablando y yo le estoy poniendo cara a muchos chicos y chicas.
Sí.
Porque te rememoras, ¿no? Esas situaciones de niños y niñas que necesitan que alguien les dé una mano, ¿no? Sí. María Jesús, pues yo sí, creo que debemos aprovechar el potencial que tenemos aquí, ¿no?
Sí.
Para tener una mejor sociedad, una sociedad más abierta y con plena libertad del ser humano para identificarse con lo que quiera, ¿no? Sin temor a una condición sexual, sin temor, bueno, pues a una clase social, en fin, a una orientación religiosa, en fin. Bueno, ¿qué digo yo? Que aquí venía nuestra querida compañera a hablarnos de una concentración esta tarde, ¿no?
Claro, o sea, obviamente un 25N, si no estás en la calle no es un 25N, o sea...
¿No se creen ustedes que detrás de ellas hay una gran organización? No. ¿Hay cuántas personas?
No sé, hemos sido unas cuantas activistas de la isla que estábamos, de vez en cuando nos encontramos en muchos espacios, en plan formativos, activistas, y era como, chiquillas, no hay nada como el 25N, ya, esto no puede ser, no, sí, tal, no sé qué. Entonces, pues varias, en plan, compañeros, nos hemos juntado a decir, venga, vamos a lanzar aquí esta propuesta, que no puede ser que no nos manifestemos, ¿no? Así que esta tarde a las 7 en la Plaza de la Iglesia está la concentración de esta tarde, ¿no? Contra las violencias machistas. Es una concentración participativa, ¿vale? En plan, es decir, iniciativa popular, personas de a pie que las hemos convocado, y sí que va a ser un micro abierto, en plan, para que cualquiera que vaya para allá pueda llevar un texto que ha escrito, en plan, hay alguna escritora que le encanta y quiere compartir algún fragmento o alguna poesía, una canción, ¿vale? En plan, es totalmente abierto. Tendremos también la idea de hacer una pancarta colaborativa que llevaremos también rotuladores. Quien pueda llevar rotuladores también, gracias, en plan, no, porque igual se nos acaba la tinta. Pues sería también interesante, ¿no? También
y no valen los que tenemos de los niños y las niñas en casa, en cajas desde hace 4 años, que ya no tienen tinta, ¿eh?
Exacto. Y bueno, pues también si podemos llevar algo de cacharrería, ¿no? En plan, unos calderos, un algo, para hacer un poco de ruido, porque creo que a mí los minutos de silencio no me gustan, ¿no? En plan, creo que en esto hay que hacer mucho más ruido de... más que callarse, entonces...
Y
bueno,
que hay que celebrar los avances, ¿no?
Exactamente, en plan, a eso vamos también, ¿no? Así que hoy nos vemos a las 7 en la Plaza de la Iglesia. Todas son ahí bienvenidas, que estamos deseando que, ¿no? que nos veamos también las caras, nos pongamos las caras y podamos también organizarnos más, ¿no? Porque a veces activistas feministas en Fuerteventura somos un montonazo, plan, pero a veces no nos ponemos las caras, ¿no? O sea, o mujeres feministas con inquietudes que no encuentran a sus otras, ¿no? Con quien poder luego hacer piña o hacer red, en plan, pues también estos espacios son importantes porque luego tejes redes también, ¿no?
Desde los hechos, guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Una misma historia siempre la desgasta. Cansada de justificar cómo vivir. Y se ha enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Sincero, cuídate, cariño, hazlo por ti primero. Que a poquito que empieces, nadie te podrá apagar. Y se ha enterado después de mil veces. batallas que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Siente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera.
Me parece, además de una cantante excelente, una voz maravillosa, pero una poeta estupenda, Valeria Castro. Tiene unas letras maravillosas. Siempre recurrimos a ella porque, en fin, la tenemos muy presente, sobre todo por sus letras, por su argumento, ¿no? Y esta es maravillosa. Guarda sobre el que es su propio techo todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra una misma historia. Siempre la dejasta, cansada de justificar cómo vivir, y acabó entendiendo un mensaje sincero: cuídate, cariño, hazlo por ti primero, que a poquito que empieces, nadie te podrá pagar. No sé, me parece maravillosa esta cantautora canaria, que tiene letra para todo. Bueno, ya saben ustedes que, sobre todo en la radio, hay un vehículo que a mí me parece maravilloso de comunicación, que es la música, ¿no? Sí. La música y ahí abrimos otro debate y no tenemos tiempo porque le quiero despedir a Idaira, que venía para algo muy cortito y ha merecido la pena pues retenerla aquí un poquito. Que la música para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque ahora mismo hay un tipo de música que es todo lo contrario a lo que hemos escuchado de Valeria Castro y esta letra tan representativa, ¿no? Hay que insistir ahí también en el tema de esos vehículos de comunicación que no solo es la palabra, sino también la música, ¿no? Eso lo dejamos para otro momento, Idaira.
Sí, en plan, igual puedo lanzar un par de ideas de cantautoras y demás, ¿te parece? Quizás claro. Estaría guay que echásemos un ojo a La Mare, que es una cantautora feminista, a María Ruiz, a Eva Sierra, a Tremenda Jauría, Chocolate Remix, que son también reggaetón feminista. También a Tribade, que es trap feminista, en plan a Sarrasocas, a Petaceta, ¿no? En plan tenemos ahí un montón de artistas en plan increíbles, las cumbia queer, etcétera, que podemos ahí compartir con la chavalería, que hablan su propio idioma, ¿no? Es decir, entonces, bueno, creo que estaría bien.
Pues muchísimas gracias
a vosotras,
querida compañera, por el rato. Muchísimas gracias y bueno, ya sabemos que cuando Idaira está en Fuerteventura, de vez en cuando la vemos aparecer, entras por ese pasillo adentro. Ya estoy aquí, ¿no?
Sí, siempre vengo a visitar.
Sí, nada, te esperamos el día 22.
Pues el día...
¿22?
¿Cómo que 22?
Claro, el 22, con la lotería,
ah,
que
vale,
vas a hablar,
vale,
la lotería,
vale,
el desayuno...
Espérate, a ver, en plan, ¿qué tengo? Saco mi agenda apretada aquí, a ver, que no, broma.
Muchísimas gracias.
Pero muchas gracias a ti.
Gracias por este rato, ha sido un placer compartir contigo y aprender tanto.